Quiero compartirles algo que entiendo que es una necesidad, primeramente en mi vida y creo que también en la de muchos, y es el desaliento, ¿no? Quiero hablarles hoy un poquito sobre el desaliento. Uno siempre llega a esta altura del año un poco desalentado, cansado, pero por ahí hay circunstancias económicas, sociales, familiares, que hacen de que uno llegue a veces un poco más. Y si bien tengo varios ejemplos para compartirles, pero quería leerles uno, que es, esto ocurre en Números 11, Moisés caminando por el desierto con el pueblo ya había recibido el maná. De hecho, si ustedes después con mayor tiempo leen el capítulo 11, van a encontrar de que el pueblo de Israel hasta había encontrado recetas para hacer con maná, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso no era suficiente, y el pueblo pedía, aparte del maná, querían carne también. Eran medios argentinos. Así que el capítulo 11 de Números, desde el versículo 10 en adelante, Moisés dice: y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde consiguiera yo carne para dar a todo este pueblo? ¿De dónde conseguiré carne yo para dar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia ante tus ojos, y que yo no vea mi mal. Este hombre evidentemente está sobrepasado por una carga, ¿no? Un pueblo. No son ni uno ni dos, quizás son 2 millones que están quejándose de que quieren carne. Y cuando leía esto, pensaba en que, ¿cuáles son aquellas cosas prácticas que nosotros podemos hacer cuando se trata de vencer el desaliento? ¿Por qué hago el énfasis en las cosas prácticas? Porque cuando uno está desalentado, y quizás solamente estoy hablando de mi experiencia, no de la de usted, pero cuando yo me siento desalentado, es como que necesito cosas prácticas para saber cómo salir del desaliento, ¿no? Algunas frases que son ciertas, pero que son muy comunes, por ahí en ese momento no llegan tanto a mi corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es compartir nuestras cargas con nuestros hermanos en Cristo. Fíjense que en Gálatas capítulo 6, versículo 2, encontramos un versículo muy, muy conocido, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y es algo que sabemos que debemos hacer. Es una de las razones por las cuales existe la iglesia, ¿no? Una de las razones es porque tenemos personas alrededor nuestro que se ocupan de nosotros. Tenemos a quien recurrir. Pero a veces parece un poco contradictorio, porque cuando uno sigue leyendo este mismo capítulo, 3 versículos después, en el 5, obviamente el mismo autor, el apóstol Pablo, dice: porque cada uno llevará su propia carga. Y ahí ya se cursan los cables, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo era? Tenemos que ayudar al hermano a llevar su carga, y 3 versículos más adelante me dice que cada uno sea a cargo de la suya. Es como que no hay una conexión entre una cosa y la otra. Y a veces tenemos bastante dificultad para definir cuáles son las cargas que debemos llevar y las que no, y las que debemos ayudar a llevar y las que no. Y la palabra de Dios una vez más nos va a ayudar con eso. En el versículo 2, la palabra que se utiliza para carga es baré. Y la palabra baré significa sobrecarga, algo sobredimensionado, algo que excede la capacidad. ¿Escucharon alguna vez que se dice que un barco quedó varado? Bueno, viene de acá, ¿no? Estamos excedidos. Cuando acá Pablo está diciendo que debemos cuidar, sobrellevar la carga de los hermanos, estamos hablando de personas que están llevando cargas que los extralimitan. Y todos creo que alguna vez hemos llevado o estamos llevando, y si no, quédese tranquilo porque en algún momento lo va a llevar, una carga más grande de la que puede cargar. Y sencillamente no lo podemos hacer. Tuve un buen ejemplo hace 2 semanas atrás en el taller. Estaba en mi casa haciendo una reja y no se me ocurrió mejor idea que dar la vuelta yo, ¿no? Y la agarré así, y cuando la tuve así, me di cuenta de que no la podía manejar la reja. Así que pasé por todo el taller con la reja y terminé a mitad de patio con la reja porque no tenía quien me ayude. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Acá Pablo está hablando de ese tipo de carga. Pero en el versículo 5, leemos también la palabra carga, pero la traducción de esta palabra es fortión. ¿Y fortión saben qué? El fortión era básicamente lo que era necesario llevar dentro de una barca cuando uno salía a navegar. ¿Sí? Llámele un ancla, llámele una cadena, una red, etcétera. Las cosas básicas. Lo traduciríamos como lo que es responsabilidad nuestra. Cargas que son propias. Cargas que no son ajenas. Cargas que nosotros debemos llevar. Y acá encontramos un punto interesante, y es la necesidad de distinguir cuando estoy llevando una sobrecarga y cuando estoy llevando una responsabilidad que pertenece a otra persona. Es una línea difícil de tratar, pero es tan, así como difícil de tratar, es necesaria de trazar. De lo contrario, el desánimo no va a tardar en llegar, porque estamos haciendo las cosas incorrectas, o estamos buscando ayudas quizá para cosas que nosotros debemos resolver, o viceversa. Pero el primer punto es que debemos recurrir a nuestros hermanos cuando estamos desanimados. El segundo, poner nuestra esperanza en Dios. Cuando uno habla con personas que están desanimadas, uno escucha estas palabras, ¿no? Está desesperanzado. ¿La escuchó alguna vez a esa? Yo descubrí que en realidad la desesperanza no existe, hermanos. Lo que existe es la esperanza puesta en el lugar equivocado. Fíjense que acabamos de leer en el versículo 15 acá, Moisés le dice: yo te ruego que me des muerte. Él tenía la esperanza de que Dios le diera muerte. No era una buena esperanza, pero era una esperanza. Nadie dijo que la esperanza siempre debe ser positiva. Cuando nosotros en realidad estamos desanimados, en realidad no ocurre que estamos desesperanzados. Ocurre que hemos puesto nuestra esperanza en el lugar equivocado. Y a veces la esperanza la ponemos en las circunstancias, a veces la esperanza la ponemos en muchas otras partes y no en el lugar correcto. Quiero hacer una observación acá, y es que la teología es extremadamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Y el conocimiento de Dios es importante para nuestro crecimiento espiritual. Pero tengamos cuidado de no olvidarnos, en el medio de este conocimiento de Dios permanente, olvidar lo básico. Y es que nosotros tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Y eso no tiene que ver con una posición teológica, tiene que ver con un atributo. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Dios es soberano. No debemos olvidar. Y usted estará pensando: pero Carlos, yo sé que Dios, yo también lo sé. Yo también sé que Dios, para Él nada es imposible. Pero ¿sabes qué? A veces me olvido, y cuando me olvido se me desconecta el conocimiento con mi realidad. Dios siempre hace lo que quiere, porque Dios, para Él nada es imposible. Él no está limitado. Es interesante acá en poner la esperanza en Dios. Quiero leerles en el Salmo 42:5. Es un Salmo de David muy conocido. donde David habla consigo mismo, ¿no? Le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y esta condición es una condición natural cuando uno está desanimado. Se siente abatido, turbado. Y David habla consigo mismo y se hace esta pregunta. Una carga muy pesada. Y es entendible. ¿Saben por qué es entendible? Porque los momentos de desánimo se caracterizan por estar rodeados de muchos cuestionamientos en mi cabeza de por qué está pasando lo que está pasando. Y a veces eso es acompañado de un silencio de parte de Dios. A veces los momentos de desánimo es como que Dios está más silencioso. O nosotros no lo estamos escuchando tanto, no sé qué pasa, pero el hecho es que se pone silencioso. Y no escuchamos esa guía, no escuchamos ese ánimo en el momento en que lo necesitamos. Pero déjeme decirle de que cuando no podemos ver su mano obrando en nuestras vidas, podemos confiar en su corazón, en saber de que Él nos ama. Y cuando no podemos escuchar su voz, podemos confiar en su palabra, que sabemos que es fiel y verdadera. Es interesante el diálogo de David cuando dice en el Salmo 42, un poquito más adelante, en el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Y Dios mío, Él se está recordando a sí mismo cuál es el Dios en el cual ha creído. Y volvemos a lo que les decía recién. Déjeme decirle que si usted ha puesto su fe en Jesucristo y cree que el Señor vino a esta tierra, murió por sus pecados y resucitó, usted ha creído en un Dios para el cual nada es imposible. Ese es el Dios que usted tiene. No lo olvide. No lo olvide. ¿Qué debemos esperar? Cuando esperamos en el Señor, y debemos esperar varias cosas, yo tengo un versículo que es muy conocido, pero uno de los que más me gusta, que es Jeremías 29:11, ¿no? Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. De Dios siempre debemos esperar lo mejor. Si nosotros esperamos en Dios, Él va a llenar aún las más profundas de nuestras necesidades. Por último, esto fue algo difícil de entender para mí cuando me lo dijeron la primera vez. No me acuerdo por qué razón me lo dijeron, pero sí me acuerdo que me lo dijeron. Me dijeron, bueno hermano, vos tenés que fortalecerte en el Señor. Y ahí se me quemaron los libros. Porque yo decía, ¿cómo será eso? No, pero vos tenés que fortalecerte en el Señor. A mí me resultó complicado entender de qué se trataba fortalecerse en el Señor. Con el correr de los años uno lo aprende, ¿no? Pero en un principio es medio complicado de entender. Acá tenemos otra historia. En primera de Samuel, capítulo 30, David emprende una campaña militar, toma decisiones sin consultar a Dios y como consecuencia su pueblo es destruido. Y él regresa y encuentra todo su pueblo destruido. Sus mujeres y sus niños habían sido secuestrados. Sus riquezas robadas. Y el versículo 6 del capítulo 30 dice que el pueblo lo esperaba para apedrearlo. O sea que tampoco estaban contentos. Y David se angustió mucho. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque este David que está tan angustiado, este David que dos capítulos antes dice, al fin seré muerto, algún día por la mano de Saúl. Saúl lo perseguía tanto que David dijo, este un día de esto me va a matar. Esa declaración no suena muy esperanzadora, ¿no? Pero este mismo hombre en su juventud escribió, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Este mismo hombre dijo que aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que el desánimo nos llega a todos. Y también nos dice de que el desánimo es real. Es algo que ocurre en la vida de todos nosotros en algún momento. Tengo una frase de Spurgeon acá que me gustó mucho, que dice: aun cuando tu problema haya venido por tu propia culpa, la fe sigue estando disponible. Aun cuando el problema haya venido por tu propia culpa, la fe sigue estando disponible. Una muestra de esto es cuando el Señor Jesús ora por Pedro, ¿no? Y sabiendo lo que iba a pasar, le dice: Señor, y cuando te falte la fe, cuando te falte la fe, aún ahí la fe sigue estando, aunque lo que estemos padeciendo sea por culpa nuestra. Este hombre, David, que se angustió mucho, es interesante entender de que el desaliento no es simplemente una pérdida de gozo, ¿sí? No es que un día me dejé de reír, no es que las cosas dejaron de causarme gracia. El desaliento en realidad está marcando un desgaste en tu vida espiritual. Nuestra vida espiritual se desgasta, por eso es la necesidad de estar cultivándola permanentemente. Se desgasta. Y cuando nuestra vida espiritual se desgasta, ocurren varias cosas. Quizás la primera que ocurre es que nuestra fe se debilita. Aquellas cosas que antes para nosotros eran muy fáciles de creer, de esperar, de entender, empiezan a ser complicadas de entender. Cuando nuestra fe se debilita, cuando nuestra vida espiritual se desgasta, ocurre otra cosa más, y es que el pecado sobreabunda. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted está desanimado, cuando estamos desanimados, estamos más propensos a pecar? ¿Estamos más débiles? Y otra cosa que suele ocurrir es que buscamos la solución en todas partes, menos en el Señor. Buscamos una solución rápida para el desánimo, pero no buscamos a la fuente que nos puede sacar del desánimo. Un poco más adelante, en este capítulo 30, dice: más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y cómo hizo esto? Y con esto quiero terminar. Hizo tres cosas. Quiero leerles acá en el versículo 8. El versículo 8 de 1 Samuel 30 dice: y David consultó a Jehová. Y ese es el primer paso para salir del desánimo. Tenemos siempre generalmente identificada la causa del desánimo. Y aunque no la tengamos, no se preocupe. Igual lleve su desánimo delante del Señor. Pero no lo haga como hizo el pueblo de Israel con Moisés, con un espíritu de queja. Hágalo con un espíritu de entregar en las manos del Señor lo que usted está pasando. Entrégueselo. ¿Sabe lo que significa entregar algo, no? Es como cuando usted va a un cumpleaños y lleva un regalo. Si usted lo invita a un cumpleaños y le trae un regalo, después de la foto no se lleva el regalo de vuelta. ¿O sí? Lo deja generalmente, ¿no? Entregar. Dejarlo. No volver a tocarlo. Porque lo entregué. Vi la vez pasada, hace rato ya, una cámara, vi una de esas cámaras ocultas graciosas que hacen en la televisión. Unos chicos habían atado un billete, no sé de cuánto era, en el piso, y le habían atado un hilo de pesca y estaban atrás de la puerta. Y la gente venía y los quería agarrar y ellos le tiraban el piolín y no lo podían agarrar. A veces como así, ¿no? Señor, yo te vengo a traer mi carga, pero yo tengo acá un piolín para traerla por si vos no haces nada. Nosotros entregamos nuestra carga. Dios se hace cargo. David consultó a Jehová. Y fíjense algo muy interesante que ocurre acá. Y es que cuando consulta a Jehová, le dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Pregunta David. Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le está dando una afirmación, le está diciendo, perseguilos porque los vas a alcanzar. Perseguilos porque vas a librar a los cautivos. Así que David junta, en el versículo 9 dice, junta 600 hombres y sale. Y acá encontramos el segundo principio. Cuando David sale, dice el versículo 10, y partió David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, si uno llevaba 600 y se quedaron 4 o 5, pero el versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Déjeme decirle que cuando nosotros entregamos nuestra causa al Señor, y el Señor nos dice de que Él nos va a sostener, Él nos va a sustentar, Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, quien levanta tu cabeza. Mi hermano, si el Señor le está diciendo que es su escudo, su fortaleza y que levanta su cabeza, le está diciendo que Él es su escudo, su fortaleza y que levanta su cabeza. Entonces no importa cuántos vengan atrás suyo. No importa si a partir del momento que usted entregó esa situación al Señor, las circunstancias no mejoran, porque, ¿sabe una cosa? Si hay un lugar donde Dios vive es encima de las circunstancias. Porque acuérdese, nosotros creemos en un Dios para el cual nada es imposible. Y este segundo concepto es, debemos tener una acción obediente. Es decir, obedecer por encima de las circunstancias. Si el Señor le promete que lo va a proteger, que le va a dar lo mejor, que lo va a sostener, lo que no significa que esta situación que usted esté viviendo va a tener la resolución que usted desee, pero sí significa que aunque usted no lo entienda, Dios siempre va a hacer lo mejor. Obedezcamos. Y por último, tomar la decisión, se acuerda que les hablé de la desesperanza, ¿dónde la ponemos, no? Confiemos en Dios y no confiemos en las circunstancias. Cada vez, como la semana pasada, y por muchos años, y diferentes acontecimientos, ya debemos haber aprendido de que las circunstancias no son previsibles, que no son dignas de confianza. Quiero dejarle esta palabra para que la recuerde siempre, hermano. Y si está desanimado, quiero que hoy la recuerde. El Salmo 3:3 dice, mas Jehová, tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Jehová, tú eres escudo, nadie más, tú eres escudo alrededor de mí. Y tú eres el que levanta mi cabeza. Así que si usted se siente atacado, o abrumado, o sobrecargado por el desánimo, recuerde que el Señor es su escudo. Y Él solamente va a levantar su cabeza. Y si todavía no ha tenido la oportunidad de tener una comunión íntima, un encuentro con Jesucristo, yo quiero invitarlo a que esta noche considere entregarle su vida a Jesucristo para que Él lleve su carga, para que Él sea su escudo, su fortaleza y levante su cabeza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, Señor, que es tan grande para con nosotros. Señor, ayúdanos a entender en tu palabra que tú estás en todos los detalles, Señor, que tú esperas nuestras cargas. No permitas, Señor, que olvidemos que tú eres un Dios de imposibles. No permitas, Señor, que nuestra fe se vea limitada bajo ningún punto de vista, Señor, porque tú eres ilimitado. Señor, y oro en el nombre de Jesús. Nos unimos como iglesia para orar por aquellos que están desanimados. Para que tú los levantes, Señor. Para que ellos puedan sentir en su corazón de que tú eres su escudo alrededor de ellos. Tú eres su fortaleza. Y tú eres quien levanta su cabeza. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.